1 Corintios 9, y comienzo a leer en el versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estamos estudiando el libro de Romanos y ya llegamos al capítulo 8, al versículo 13. Romanos 8, 13, si tienen sus Biblias. Y del versículo 13 estamos enfocándonos en la frase, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. La segunda frase, Romanos 8, 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, si por el Espíritu Santo luchamos a muerte contra esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a mentir, si luchamos a muerte contra esa tendencia a robar, a enojarnos, a ser flojos, a no venir a la iglesia, a comer de más, luchamos a muerte por el Espíritu Santo a no menospreciar la Biblia, a no menospreciar la adoración de Dios. Luchamos a muerte, nos arrepentimos de esos pecados y luchamos a muerte contra esa naturaleza. Entonces nos dice la promesa, viviremos, tendremos vida eterna. Ahora, ya hemos visto bastante lo que significa este versículo. Si no ha estado con nosotros, le ruego, le demando, le exijo que estudie, lea el contexto y si puede, escuche los sermones en el internet sobre lo que hemos dicho. Porque puede ser que escuche algunas cosas el día de hoy y los próximos domingos si usted malinterprete lo que digamos, porque no ha estado con nosotros en estos estudios. Muy importante entonces, si no ha estado con nosotros, que sepa y escuche lo que hemos visto. Va a entender mejor la palabra de Dios y va a poder aplicar lo que veremos hoy. Y veremos algo muy motivante, por cierto. Veremos algunas bendiciones que tenemos al hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. Algunas bendiciones que tenemos al hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. Ahora, esto de luchar contra el pecado, esa tendencia al mal, es de lo más difícil. Muy, muy, muy difícil, ciertamente. Difícil por nuestro carácter. Somos débiles, todos nosotros somos, que tenemos un carácter muy débil. Ciertamente, al estar en este mundo, nos provocan las tentaciones, nos provocan los amigos, nos provocan los vecinos, nos provoca la esposa, nos provoca el esposo, nos provocan los hijos. Todas esas provocaciones y tentaciones nos tienta constantemente el diablo en nuestra propia naturaleza a explotar y hacer lo que queramos. Y muy difícil, muy difícil. Por eso tenemos que luchar y tenemos que hacer todo lo posible y esforzarnos con mucha diligencia, como dice San Pedro. Pero ahora, esas cosas difíciles, muchas veces lo que nos ayuda es motivarnos. En un maratón, por ejemplo. En un maratón comienzas y ahí vas en el primer kilómetro y te empiezan a doler las piernas y los pulmones y ahí tienes como, ya no aguantas el corazón. Pero te acuerdas del trofeo. Oh, ¿te acuerdas, verdad, de tus amigos y tus parientes que están al final, te están esperando? ¿Y te acuerdas del premio, $1,000,000, si llegas al final? Ay, otra vez el segundo kilómetro, así hasta que llegas a los 20 kilómetros, motivado. Para hacer ciertas cosas difíciles es bueno y es bíblico. De hecho, es bíblico, nos dice en Hebreos capítulo 11. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Ahora, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo motivó? Teniendo por mayores riquezas la vergüenza de Cristo, la vergüenza de los padecimientos, el oprobio que Cristo sufrió, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces es un principio bíblico ser motivados por bendiciones, galardones. Y teniendo en cuenta eso, veamos esta mañana algunas bendiciones que te motivarán para que luches a morir contra las obras de la carne en tu vida, que luches contra esos pecados que te asedian. Pero antes de eso, aprovecho aquí para comentar sobre la palabra bendiciones. Yo creo que es una palabra tan cristiana, la repetimos tanto, ¿verdad? Al salir de la iglesia o al saludar a una, que Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Y lo decimos mucho eso, y lo cantamos también. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya, verdad? Es un término tan cristiano y lo usamos tanto que creo yo que ya ha perdido su peso, su fuerza. La palabra bendición ya ha perdido la bendición de la palabra bendición, ¿verdad? Por así decirlo. La bendición bíblica tiene que ver con el favor de Dios. Tiene que ver con las cosas buenas que Dios dice y hace por nosotros. Creo que la manera más fácil de saber del peso de esta palabra es pensando en el antónimo. ¿Cuál es lo contrario a bendición? ¿Cuál es lo contrario a la bendición de Dios? Lo contrario a la bendición es maldición. Es de lo más terrible ser maldito de Dios. La maldición de Dios es la cosa más horrible del universo. Pero la bendición de Dios, que es todo lo contrario, ciertamente nos lleva a la verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera tranquilidad y prosperidad. Pero otro comentario también antes de comenzar. En este estudio nos vamos a limitar, por así decirlo, a las bendiciones personales. Ya vimos las bendiciones celestiales, lo de la vida eterna, ya estudiamos eso, cómo es que esa palabra viviréis se refiere en el contexto a lo que Dios hará por nosotros, dándonos vida abundante en Cristo, esa vida de verdad, se refiere a esa paz con Dios, a esos deleites increíbles que tendremos en los lugares celestiales con Cristo, al ser perfectos donde no habrá pecado, ni tentaciones, ni enfermedad, ni ningún dolor, solo bendiciones eternas. Ya vimos eso. Pero en este estudio vamos a tratar de ser muy realistas y directos y prácticos, y veremos algunas bendiciones aquí personales, aquí en la vida, antes de llegar al cielo, que podemos tener al luchar contra las obras de la carne. Muy bien, con esto en mente, comencemos con el tema, algunas bendiciones personales que te motivarán para que hagas morir las obras de la carne en tu vida. En primer lugar, al hacer morir las obras de la carne en tu vida, tendrás la bendición de confirmar tu cristiandad a ti mismo. Tendrás la gran bendición de confirmar tu cristiandad a ti mismo. Si quieren apuntar ahí un texto, pueden apuntar en 1 Corintios 13, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 5. 2 Corintios 13, el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Se tienen que confirmar, nos dice el apóstol Pablo, se tienen que examinar a ver si de verdad tienen fe, si son cristianos. O también pueden apuntar donde nos dice el apóstol Pedro, en 2 Pedro 1.10 nos dice que debemos confirmar nuestro llamado y nuestra elección. Debemos confirmar, nos dice 2 Pedro 1 y versículo 10, nuestro llamado y elección. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en el contexto el apóstol nos dice, esto se hace si ponemos toda diligencia y a nuestra fe le añadimos virtud. Y a nuestra virtud le añadimos conocimiento, dominio propio, amor, paciencia. Todas esas virtudes del cristianismo, el amor fraternal. Y esto es obvio. Si sigues en las obras carnales, emborrachándote con tus vicios, si sigues con un amante, si sigues amando las cosas de este mundo, claro que te será imposible confirmar tu cristiandad. Dime mismo, imposible, por supuesto. Me ha tocado hablar con personas en depresión espiritual, que para mí es más horrible que la depresión psicológica o psiquiátrica. Y es obvio, a primera vista, y lo que sé de sus vidas y lo que me están contando, que yo les pregunto cómo lees la Biblia y cómo que... Y es obvio que algunas de ellas no están matando las obras de la carne en su vida. ni siquiera vienen a la iglesia regularmente. Por supuesto que van a dudar de su cristianismo. Por supuesto que van a dudar de su salvación y que Dios existe. Por supuesto. Pero si tú luchas contra los pecados en tu vida, si tú te esfuerzas a cumplir con este texto y este capítulo, vas a notar en tu vida esta energía espiritual que Dios nos da para resistir las tentaciones. Y te vas a emocionar. Porque vas a notar en tu vida que el Espíritu te va a ayudar con tu dominio propio. O como decía el hermano Peña la semana pasada, no sé en qué contexto dijo, el demonio propio, ¿verdad? Dios te va a ayudar con tu demonio propio. Y te va a ayudar a controlarte. Te va a ayudar con tu pecado en particular. Y así vas a confirmar tu cristiandad. Y déjame decirte, si eres cristiano, es de lo más terrible no estar seguro que eres cristiano. Vas a tener muchísimo miedo con las pesadillas. Te va a dar muchísimo miedo en un temblor. Te va a dar muchísimo miedo en un ataque de terrorismo. Me acuerdo del ataque del septiembre 11. ¿Cómo se llenaron las iglesias? Se pusieron muchos nerviosos. Es de lo más terrible ser cristiano y no estar seguro de la salvación. Y déjeme decirle, yo he pasado por eso. La mayoría de los cristianos, si no es que todos, pasan por eso. Porque el diablo nos ataca, el pecado mora en nosotros. Y el punto aquí es, qué bendición es luchar contra el pecado, resistir esas tentaciones, poner toda diligencia y a nuestra fe añadir esas virtudes y saber que estamos seguros en los brazos de nuestro Salvador, como dice el himno. ¡Qué bendición saber que de seguro al morir nos espera la eternidad con Dios! Y esto me lleva al segundo punto. Al hacer morir las obras de la carne en tu vida, tendrás la bendición de morir en paz. Tendrás la bendición de vivir en paz, pero también tendrás la bendición de morir en paz. Ahora, escúchame muy bien, cristiano. La paz con Dios la tenemos con Cristo. La paz con Dios, nuestra reconciliación es por Cristo. Dios nos recibe al final por la obra perfecta de Cristo. Pero nuestra paz personal, subjetiva, dirían algunos teólogos, es decir, lo de nosotros. Nuestra paz personal depende mucho de cómo vivimos, cómo luchamos contra el pecado. Si dices que eres cristiano y al morir, te estás muriendo en tu lecho de muerte y sabes que viviste una vida de vicios, de mentiras, de hipocresías, con raíces de amargura, nunca leíste la Biblia, odios para con tus padres, materialismo, menosprecio de las cosas de Dios, claro que no vas a tener paz. Claro que no vas a tener paz. Claro que vas a estar aterrorizado y vas a gritar, debí de haberme arrepentido. Debí de haber luchado. Debí de haber leído más la Biblia. Debí de haber ido más a la iglesia. Claro, claro, te vas a sentir muy mal. Espero que te des cuenta entonces que la vida es muy breve. Y te vas a dar cuenta cómo malgasté la vida yo en vanidades. Pero, qué bendición si al morir puedes decir con el apóstol Pablo, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gran bendición! Ahora, tal vez al morir no puedas decir esas palabras y tener ese testimonio, y el diablo te va a estar atacando con todas las tentaciones del mundo. Pero, si a través de tu cristiandad tú luchas contra las obras que desagradan a Dios, tendrás cierta paz, tendrás cierta tranquilidad, que intentaste cuando menos y te esforzaste, y cuando fallaste te arrepentiste. tú seguiste con fe en Dios. El poder decir al final, Dios me espera. Dios sabe. Y decirle como Pedro a nuestro Señor Jesucristo cuando se estaba reconciliando, tú sabes que yo te amo. El poder decir al final en nuestro lecho de muerte, Señor, tú sabes que yo fui diligente, que yo traté, que yo me esforcé. Sí, fallé mucho, pero yo me arrepentí y aquí estoy aferrado a Cristo. Recíbeme por Él. Nos va a dar paz. ¡Qué gran bendición! Al luchar contra los pecados, entonces, en nuestras vidas, tendremos esas bendiciones para con nosotros mismos, pero también para con los demás, por así decirlo. Por ejemplo, en tercer lugar, al hacer morir las obras de la carne en tu vida, tendrás la bendición de adornar las enseñanzas del Evangelio. Adornar las enseñanzas del Evangelio. Ahora, uso esa palabra en particular por Tito 2:10. Si tienen sus Biblias, vean Tito capítulo 2 y versículo 10, y quiero que lo vean con sus propios ojos, porque vamos a leer varios versículos que son muy prácticos, muy experimentales, por así decirlo, de experiencia de la vida diaria. Y quiero que lo vean para que noten que no soy yo, pero es el apóstol quien dice esto. Hombres, alisten sus codos. Mujeres, alisten sus codos, ¿verdad? Muy bien, Tito. Y voy a leerles primero el versículo 10 y luego el contexto. Tito capítulo 2 y versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora esto es profundo, es magnífico, es increíble, increíble. Nosotros adornar el Evangelio de Dios, la doctrina, nosotros hacer más bonito el Evangelio, nosotros adornar, darle estética al Evangelio, ¿cómo es posible? Ahora, quiero que vean con sus propios ojos, voy a comenzar a leer el versículo 1. Esto es lo que adorna el Evangelio, nos dice el apóstol Pablo. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos, a los empleados, a que se sujeten a sus amos, a sus patrones, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es esa doctrina? Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, hermanos, nosotros, con nuestra conducta en el hogar, en la familia, en el trabajo, nosotros podemos adornar las enseñanzas del Evangelio. En otras palabras, podemos hacer que la cristiandad sea estética, atractiva. De alguna manera confirmamos la realidad que en Cristo tenemos vidas nuevas, que en Cristo tenemos conductas nuevas, que es cierto que Cristo murió hace 2000 años, murió por nuestros pecados, para purificarnos y hacerse de un pueblo propio, celoso de buenas obras. Al mostrar que los cristianos dejamos la borrachera, dejamos los vicios, dejamos de ser pesados, dejamos de gritar enojados, dejamos de ser cobardes y flojos y chismosos y todas esas cosas feas y maldades. La gente va a querer ser cristiana. La gente va a querer conocer a nuestro Dios. Va a querer leer la Biblia, las buenas noticias que cambian a personas así. Pero si tú no luchas contra los pecados y no te arrepientes y... ¿qué va a pasar? Tus parientes se van a burlar. ¡Qué cristiana! ¡Mira el santito! ¡Ah! ¿Cristiano? My foot, como dicen en inglés, ¿verdad? Sí, soy, diríamos en español. Si tú te arrepientes, entonces, cuando les testifiques, la gente va a querer venir a la iglesia y va a querer saber más. Pero si no hay esa lucha, no es arrepentimiento, no hay esos cambios en tu hogar, la cocina no está limpia, los trastos limpios, si no atiendes bien al esposo, si no quieres a tus hijos, el apóstol nos dice, ¿vieron qué terrible? El versículo 5, la palabra de Dios va a ser blasfemada, en vez de adornada, blasfemada, o como dice en Romanos 2, el nombre de Dios es blasfemado por culpa de ustedes. Pero qué bendición saber de personas que creyeron porque notaron los frutos del arrepentimiento en nuestras vidas. Tú eras diferente. No sabía yo qué era, pero me interesé. No por un sermón o un folleto. Me interesó la cristiandad porque yo te vi en el trabajo. Y cómo tú llegabas a tiempo, hacías todo lo que se te decía, aunque el patrón era muy malo, tú. Me interesó la cristiandad, porque cómo estudiabas y contestabas a los maestros. Qué bendición que Dios nos usa a nosotros para adornar el Evangelio. Y yo estoy seguro que en el cielo nos vamos a encontrar con personas, amigos y parientes. ¿Tú aquí? Sí. ¿Y por qué? Por ti. Yo noté algo diferente. Cuando tú eras mi amigo en la primaria, en la secundaria, en la profesional, yo noté algo diferente. Y muchos años después yo me fui y tú no, perdí la pista, no te pude encontrar en Facebook para decirte, pero ¿sabes qué? Yo me convertí por tu testimonio. Penúltimo lugar. Al hacer morir las obras de la carne en tu vida, tendrás la bendición de edificar a la iglesia. Tendrás la bendición de edificar a la iglesia. Aquí pueden apuntar versículos como Efesios 4, el versículo 16, versículo 20... 28, 32, lo repito y se los voy a leer algunos. Efesios 4, 16 al 20. Versículo 28, versículo 32. Nos dice el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, o como dice otra versión, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada pastor, no es lo que dice su versión, me equivoqué, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es la actividad propia de cada miembro la que causa el crecimiento, la edificación. Nos dice también algo muy práctico el apóstol, nos dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ustedes pueden ver, anotar en el contexto qué cosas tan prácticas, no hurten, sino sean generosos, hablen la verdad, y pueden ver ustedes el contexto. Y el punto es, hermanos, cada miembro, con su testimonio, si me permiten esa palabra tan cristiana, que también ha perdido su peso, con su buena conducta, edifica a la iglesia, cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos, los predicadores, los maestros, los misioneros son los que edifican. No. Somos todos, cada uno de nosotros en particular. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su ministerio, cada uno adorna el Evangelio. Y muchas veces es sin palabras. De hecho, el silencio muchas veces edifica. Ahí está la hermana Tiburcia Malacara. Y ahora tenía apellido, hermano Palafox. Se llama Tiburcia Malacara. Al hermano Palafox le gustan mucho las ilustraciones, ¿verdad? De Tiburcia. Ahora le pusimos Malacara. La hermana Tiburcia Malacara habla mal de ti. Pero tú guardas silencio. No le dices nada a nadie. No chismeas. No te quejas. Y las demás hermanas se dan cuenta lo que está pasando. ¿Conocen a la hermana Tiburcia? Tan débil la hermana. ¿Y qué anda mal? Y está hablando mal de ti. Y tú no alegas, no te quejas, no la maltratas a ella. Y tú miras derecho. Y eso edifica. Mira a la hermana, qué humilde. Mira a la hermana, qué paciente, cómo tiene compasión. Eso nos edifica a todos. Y el punto entonces es, edificas a los hermanos, los ayudas a crecer en la cristiandad. Cuando ves que tienen, cuando ven que tiene ciertas virtudes y rechazas ciertos pecados y estás luchando contra tu pereza, estás luchando contra la avaricia, estás luchando contra esa mundanalidad, estás edificando así a los hermanos. Te ven con más humildad y te ven con más amor, más puntualidad, más paciencia. Esas conductas de rechazo a lo malo y seguir lo bueno edifican a la iglesia, y muchas veces más que los sermones, porque a lo último todos de nosotros somos sermones vivos, o como dice el apóstol de los Corintios, somos cartas abiertas, pero si estuviera escribiendo en nuestros días diría, somos emails abiertos, correos electrónicos abiertos, para que todos lean y todos sepan del Evangelio de Dios. En último lugar, al hacer morir las obras de la carne en tu vida, tendrás la gran bendición de tener más libertad de orar y adorar a Dios. Tendrás la gran bendición de poder orar y adorar a Dios. En este punto pueden escribir versículos como el Salmo 66:18, donde nos dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. También pueden escribir de 1 Pedro 3:7, y aquí las hermanas pueden darle un codazo a su esposo. 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 7 nos dice la Escritura. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, nuestra conciencia sabe muy bien que no podemos orar con libertad, no podemos orar con confianza si andamos mal. Es obvio. Si no nos hemos arrepentido de ver pornografía, si no nos hemos arrepentido de pelear con el esposo, si no nos hemos arrepentido de, y ahí que su conciencia llene la línea, por supuesto, ¿cómo vas a venir a orar? ¿Cómo te vas a hincar? ¿Cómo vas a pedirle a Dios ayuda? Si andas mal y eso lo sabes muy bien, hay cierto obstáculo, cierto estorbo, como dice San Pedro, es como un niño. Tu hijo se ha portado muy mal. ¿Le va a dar vergüenza pedirte el regalo de Navidad? Claro. Pero si tu hijo se sacó buenas calificaciones, puros cienes, te obedeció la semana pasada, no se la pasó en el internet todo el día, no ensució su cuarto, lo tiene arreglado, con mucha confianza, con mucha libertad, te va a pedir el regalo de Navidad. Te va a pedir un regalote de Navidad. Está listo, con mucha confianza y libertad, porque se siente bien, reconciliado, por supuesto, y que ha hecho bien. Y así nosotros, cuando estamos obedeciendo a Dios, luchando contra esos pecados, limpiando nuestras conciencias, arrepintiéndonos constantemente, claro, tenemos más libertad para orar, tenemos más libertad de pedirle grandes cosas a Dios. Como Ezequías, ¿se acuerdan de Ezequías? Está registrada la historia 3 veces en Reyes y en Crónicas, pero las leo en Isaías 38. Si no conocen la historia, véanla, Isaías 38, libro de Isaías, el capítulo 38. Nos dice, versículo 1, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Por qué pudo orar así Ezequías? ¿Puedes tú orar así? Señor, yo he tratado con mi corazón, yo me he aferrado, sigo con fe, yo he luchado por hacer todo lo que te agrada. Tenemos esa gran petición, nosotros tenemos, entonces, sin duda alguna, gran bendición, cuando podemos orar a Dios con libertad, con confianza. Y también, por supuesto, en esto quiero que subrayen, no ganamos méritos a luchar contra el pecado. No es que ganamos méritos por nuestra obediencia y por nuestro... No. Nosotros oramos por los méritos de Cristo. Amén. Nada más por los méritos de Cristo Dios nos escucha, por supuesto. La respuesta de Dios no depende de nuestra habilidad, no depende de nuestros logros, no depende de nuestra perfección, por supuesto que no. Oramos todo en nombre de Cristo, por sus méritos, por lo que Él es, lo que Él hizo, por el gran poder perdonador de la cruz de Cristo. Es por eso que nosotros podemos esperar respuesta a nuestras oraciones. Pero sí tenemos paz, libertad y confianza de pedir a Dios si hemos sido hijos obedientes. Tenemos más paz y libertad a orar a Dios. Sí, aunque hemos sido siervos inútiles a lo último y fallamos mucho, pero estamos viviendo una vida de arrepentimiento y luchamos y le pedimos al Señor, por nombre de Cristo, que nos perdone y nos ayude contra esos pecados que nos asedian. Y no tan solamente al orar, pero también tenemos más libertad al adorar a Dios. Y curiosamente, ¿verdad? Es orar y luego agregan 2 letras. La A y la D, y es adorar. Orar, adorar. El punto es, hay gente que no viene a la iglesia precisamente porque ha pecado y no está luchando contra el pecado. Precisamente por eso. Claro que ni siquiera quieren venir a la iglesia porque les da vergüenza. Y qué bueno que les da vergüenza, qué bueno que les da pena que han pecado y no quieren acercarse a Dios. Claro, 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 qué bueno. Pero la solución no está en alejarse de Dios. Es como un enfermo que no quiere ir al doctor. Por supuesto, tienen que ir al doctor si está enfermo. Pues es que estoy muy enfermo para ir al doctor. Pues con más razón ve al doctor porque estás tan enfermo. La solución no es alejarse de Dios. La solución es arrepentirse, acercarse a Dios y aprender más de Él, aprender más del Evangelio, que en Él hay perdón. Pero hay gente que no viene a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia de hecho, pero no canta, no participa en el culto. Y es precisamente por su desidia, en no luchar contra sus pecados, no luchar contra sus faltas. Vienen con una conciencia tan sucia que no tienen el gozo de cantar, no tienen el gozo de la salvación, por supuesto. Saben que no han sido diligentes, que no han luchado contra esas obras carnales que batallan contra el alma. Y entonces se sienten tan hipócritas. ¿Cómo que voy a cantar? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a...? ¿Soy tan falso? Por supuesto, entonces no tienen la libertad, el fervor, el gozo de adorar a Dios. No están emocionados con el Evangelio, no están emocionados con ninguna victoria en su vida, no están emocionados con la gracia de Dios. Pero cuando luchas contra el pecado y Dios te da algo de victoria en ese pecado, vienes gozoso, con mucha gratitud, a cantar a Dios. Vienes a adorar a Dios, alegre, sabiendo que el Evangelio funciona. Esto sí funciona. Por experiencia sabes que Dios ayuda, que el Espíritu Santo es real. Tienes entonces esa gran bendición de cantar con el salmista de corazón. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su vino. Pacientemente esperé a Dios, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué? Porque a través de la semana, los meses, y tú has luchado. Y a veces te has sentido muy desesperado y que nunca vas a salir de ese pozo y de ese vicio. Pero tú te has aferrado a Cristo y tú has luchado y tú has venido y fallaste en el programa de lecturas, pero empezaste otra vez. Y fallas al orar, pero oras y pides perdón y sigues adelante y Dios te va ayudando poco a poco y resistes una tentación y te emocionas y te alegras que Dios te ayude. Ojalá que cuando vengamos a la iglesia, vengamos así, pidiendo misericordia, claro, y humildes, claro, pero también alegres de que Dios nos ha ayudado. En la semana pasada ha contestado una oración, nos ha ayudado con una tentación, y venimos a adorar y tener esa gratitud para con nuestro Dios. Esa es una gran bendición. Es una bendición, creo yo, que nos prepara a la gran y suprema bendición de llegar al cielo. Y entonces ver a Cristo y ver de dónde nos salvó. ¿Y a dónde nos llevó por sus méritos? Y a lo último, Él nos dio el querer como el hacer, por su buena voluntad, y que estaremos ahí, no por nosotros, sino por lo que Él hizo. Entonces sí vamos a explotar en cánticos de gratitud por toda la eternidad. Oremos a Él, oremos. Pide a nuestro hermano Palafox, si es tan amable, de despedirnos en oración.